despacho. Basarede, inspira tu hábitat. Ya estamos en Cyber Day de Seguros Falabella. No dejes pasar esta noticia. Contrata tu seguro de auto full cobertura con 50% de descuento. O llévate 75 mil pesos en gift cards con tu seguro de vida con ahorro. Más información en segurosfalabella.com. Desierto, cordillera, campo, ciudad o glaciares. En Noi Hotels encontrarás estas hermosas postales de nuestro país. Disfruta de tu Noi favorito con un 30% off en todos nuestros hoteles. Sorpréndete con este exclusivo descuento en noihotels.com para esta nueva versión del Cyber Day. Oferta válida desde el 3 al 5 de junio para viajar hasta octubre de 2024. Planifica tu próximo viaje y vive una experiencia Noi. Más info y reservas en noihotels.com. Síguenos en @noihotels. En Tienda DF, los descuentos del Cyber suenan así. Encuentra exclusivas experiencias en nieve, teatro, enoturismo, estadías y panoramas con hasta 40% de descuento. Ingresa ahora en tiendadf.cl. Diario Financiero, las señales que te importan.
Yogur Chamito sin azúcar. Cerveza Corona con ingredientes 100% naturales. Presentan Un País Generoso en Rock and Pop.
Enhorabuena. Acabas de cruzar la frontera hacia el mejor país de Chile. Un país inventado por un guionista que no para de sorprendernos con giros inesperados, historias imposibles y personajes exóticos. Bienvenidos a Un País Generoso de Rock and Pop 94.1 con Maca Hansen e Iván Guerrero.
¿Qué tal? ¿Cómo están, ratitas? Bienvenidos y bienvenidas a la fiesta informativa de la Rock and Pop. Estamos partiendo puntualmente, nada, 2 minutos pasado, pero eso en Chile es prácticamente puntual. Este mix que hacemos cada día de información, desinformación, precisión, algo de levedad, por supuesto, porque somos seres humanos y tenemos que divertirnos también. No todo es información, no todos son datos, no todos son noticias. Así es que bienvenidos y bienvenidas a este bálsamo de cada tarde. Ustedes lo escuchan a través de la 94.1, a través de la www.rockandpopcl, también, por supuesto, desde cualquier parte del planeta. Quiero saludar de inmediato a quien se encuentra abrigadita. Hace frío, al parecer, en Santiago, capital de la República de Chile, muy lejos de los 31 grados que hacen a esta hora de la tarde acá en Ciudad de México. ¿Cómo estás, querida Maca Hansen? Mientras tomas un trago de café, voy a hablar. Ahí está.
Hola, hola, hola. No, sí. Oye, ¿viste que ya no estoy tomando bebida? Desde que me operé y me sacaron un órgano, ahora tomo té.
¿Pero estás tomando café?
No, té, té.
Ah, muy
ahora,
bien, muy bien.
Me perfecto. Dijeron que hacía mal porque tomo como 4 en la mañana y unos 6 en la tarde, entonces como que me tomo más de 10 tazas de té con cafeína y es lo mismo.
Ah, mira, hace súper bien, tanta teína también, muy sanita.
Ya, oye, mira, acá Iván, déjame contarte que está muy, muy nublado, pero no está helado. Lo que pasa es que mi polerón es muy, como, no me lo quiero sacar, entonces me lo dejé puesto, pero hay 13 grados, ha estado todo el día templado, nos despertamos, los que nos levantamos a las 5, con 11 grados, agradable, ¿cierto? Agradable. ¿Y allá?
Bastante agradable. Acá mucho calor, 31 grados, que tiene que ver también, está conectado con la temperatura política. ¡Oh! Estamos en el día después de ayer, hubo elecciones acá, se eligieron un montón de cargos, no tan solo la presidencia, sino también muchas diputaciones, senaturías, alcaldías, etcétera, etcétera. Y la doctora Claudia Sheinbaum, como la llaman acá, la candidata oficialista, dio un batacazo, Maca Hansen, arrasó y... De entre medio liquidó a todas las encuestas que son las grandes perdedoras tras esta jornada. Entre un 50, hoy en este minuto entiendo que está como en un 59,2%, porque todavía no se han podido escrutar todas las mesas, está en un 86-87% de mesas escrutadas, a propósito de la gran cantidad de personas que salió a votar ayer, que es absolutamente histórico, y son históricos los números de Claudia Sheinbaum, que supera lo que hizo AMLO, el actual actual mandatario, quien había logrado 4 millones de votos y era el récord absoluto en la historia de México. Y ahora Claudia Sheinbaum, lo más probable es que se acerque a los 4 millones y medio de votos, siendo la candidata más votada de la historia de México. La noticia es que, bueno, es la primera mujer a cargo del país. Nunca había habido una presidenta en 200 años de historia. Hay mucho entusiasmo con respecto a ese hecho, digamos, y logró la mayoría en ambas cámaras aparte, o sea, el batacazo es completo, y al menos hasta que no hayan elecciones nuevas va a poder hacer y deshacer por un buen rato.
Tengo dudas, profesor Iván, profesor Guerrero, duda aquí, de la alumna Hansen. Me dijiste 4 millones y ¿cuánto de votos que tuvo Sheinbaum?
4 millones y medio, cerca de 4 millones y medio.
Oye, pero son como 128 mexicanos en México y tuvo 4 millones.
Sí, pero el voto es voluntario acá, pues, acuérdate.
Ah, sí, pero igual arrastra poco. Voluntario. ¿O no? Digo, allá como que el mexicano vota poco.
No, el mexicano no vota poco, pero esta vez salieron en masa a votar sobre un 60% del padrón, lo que es bastante. Se veían colas desde muy temprano por la mañana, por todos lados, la ciudad revolucionada, y al finalizar la jornada, a la 1 de la mañana, el Zócalo con 1 millón de personas ungiendo a la nueva y primera presidenta mujer de México. La gran duda y la pregunta que se hacen los analistas hoy día es si de alguna manera AMLO va a como líder de ese sector, va a continuar desde las sombras, como metiendo sus manos y gobernando y todo aquello. Pero lo que se supone es que ya va a ser un gobierno bastante digamos con la marca registrada, ¿no? De ser la primera mujer, entonces va a ser otro tipo de liderazgo, ¿no? Todos desmienten que vaya como a seguirle el amén. De hecho, algunos piensan que podría hasta incluso contradecir muchas de las medidas que AMLO impulsó durante estos 6 años. Así que vamos a ver cómo se desempeña la doctora, que es física teórica. Tiene una cabezota, Claudia Sheinbaum.
¿Y es exalcaldesa o algo de Ciudad
Claro, jefa del gobierno de la ciudad, ¿no? Que es casi tan importante como ser presidente.
Claro, pues quizás por ahí también en la rastre. Ya, tremendo, Iván. Oye, qué buen informe, porque yo lo leí hoy día en la mañana, pero en todos lados salía como ganó, pero nada más de lo que está detrás, de que hordas de gente y también el tema de una de las más votadas de la historia de México. Así que ya.
La más
votada. Y de hecho, es una mujer que está cambiando entonces la historia de México. Y sobre mujeres que cambian la historia, vamos a hablar hoy día también, Iván. Oye, qué atingente.
A ver.
Como anillo al dedo, porque hoy día nuestra primera entrevistada es María Gabriela Huidobro Salazar, quien es licenciada en Humanidades y profesora de Enseñanza Media, mención en Historia de la Universidad Adolfo Ibáñez, quien también es historiadora, por supuesto, nos trae este tremendo libro que acaba de publicar, que se llama Mujeres en la Historia de Chile. Mujeres que cambiaron la historia, mujeres que son igual de importantes que los hombres, por supuesto, mujeres que no muchas veces nos enseñan en clases. Por ejemplo, ¿tú sabes de qué se trata el decreto Amunátegui y por qué fue tan importante para las mujeres en la mitad del siglo XIX?
No tengo idea, Maca. Yo tengo la impresión que la mujer está súper invisibilizada en la historia de nuestro país. Si uno revisa, por ejemplo, la época de la colonia o de la conquista, yo no recuerdo muchos nombres así como que se me vengan a la cabeza de manera espontánea, como sí el de muchos hombres, ¿no? Así que vamos a hablar con la doctora, ¿no? También en historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile, para que nos cuente cómo está retratada la mujer hoy en la historia. ¿Y de qué se trata su tesis? Ella dice que hay que revisar y replantear los relatos históricos por completo para reconocer de alguna manera la presencia e importancia de la mujer a lo largo del tiempo, ¿no? Y a lo largo de nuestra historia. Así que una interesantísima conversación con nuestra primera invitada al día de hoy, María Gabriela Huidobro, en minutos nada más.
Sí, pues, y no es la única conversación que tenemos hoy, porque vamos, bueno, hablamos de una mujer muy importante que está cambiando la historia de México, hablamos de la parte de historia con la primera entrevista, pero ahora hablemos de política también, y lo hacemos junto, por supuesto, a Marco Moreno, el analista político y académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad Central, nuestro Avenger de la política, que nos viene a explicar un poquito, a contarnos todo lo que está pasando en el ámbito politiquero en nuestro país, desde la cuenta pública hasta, ¿qué más podríamos hablar? De
la prisión preventiva de Jadwe.
La prisión preventiva de Jadwe, sí. Y
prisión preventiva de Jadwe. Ahí salió el Partido Comunista a plantear que esto es absolutamente desproporcionado. A muchas personas les parece que se ajusta a derecho. Así que es la noticia que protagoniza nuestra pregunta del día también en el día de hoy, lo que pasó con Jadwe hoy día por la mañana. Así es que gran conversación entonces en unos minutos con Marco Moreno, el Avenger de la política chilena.
Ya tenemos test de actualidad, viaje en el tiempo realizado por nuestro comodoro Guerrero. Tenemos un programa tremendo, así que saludamos a todos quienes están conectando la sintonía de la 94.1 y también a través de rockandpop.cl. ¿Y te parece que vayamos a la música, Iván? ¡Vamos, vamos, que se puede!
O sea, lo que tú quieras, tú mandas.
¡Vamos! Para que pases el calor allá en los Méxicos, nos vamos a quedar con este temón. Para todos quienes están de regreso a la casa, salten en el auto. Jump around, jump up, 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 up around, House of Pain.
Pack it up, pack it in, let me begin. I came to win, battle me, that's a sin. I won't ever slack up, punk you better back up. Try and play the role and you're the whole crew will act up. Get up, stand up, come on, throw your hands up. If you got the feeling, jump up, touch the ceiling. Mugs, let's a funk flow. Someone's fucking jump, yo, I'll bust them in the eye. And then I'll take the punks out. Feeling funkin', amps in the trunk. And I got more rhymes than this cops at a Dunkin' Donuts shop. Sure enough, I got props from the kids on the hill with my mom and my pops. I came to get down, I came to get down. So get out your seat and jump around. Jump around. Jump around. Jump around. Steps up, I'm smacking the hump. Word to your moms, I came to drop bombs. I got more rhymes and the Bible's got psalms. And just like the prodigal son, I've returned. Anyone stepping on me, you'll get burned. Cause I got lyrics, but you ain't got none. If you come to battle, bring a shotgun. But if you do, you're a fool, cause I do to the death. Trying to step to me, you take your last breath. I got the skill, come get your fill. Cause when I shoot the gift, I shoot the kill. I came to get down, I came to get down. So get out your seat and jump around. Jump around. Jump around, jump around. Jump up and get down. Jump, 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 jump. I'm the cream of the crop, I rise to the top. I never eat a pig cause a pig is a cop. Or better yet, a Terminator, like Arnold Schwarzenegger. Trying to play me up like as if my name was Sega. But I ain't going out like no perp, bitch. Get used to one style AO and I might switch it up, up and around. Then buck, buck, get down, put out your head and then you wake up in the dawn of the dead. I'm coming to get ya, I'm coming to get ya. Spitting out lyrics, homie, I want ya. I came to get down, I came to get down. So get out your seat and jump around. Jump around. Jump around. Jump around.
Tienes un permiso 24/7 para la pregunta del día. Vota en nuestro Twitter, @rockandpop, y sé parte del mejor país de Chile. Un país generoso de la Rock and Pop.
Ya no más. más, comienza el momento hiper mega democrático de la 94.1, es la pregunta del día. Pero antes, Maca Hansen, quería dar cuenta de la respuesta de la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, al presidente Boric. Muy temprano por la mañana, el presidente chileno escribió: felicitaciones a Claudia Sheinbaum, que es su Twitter o su ex, por convertirse en la primera mujer presidenta de México. Espero que su liderazgo y su programa de progreso social inspiren a la región y nos hagan y nos siga uniendo como países hermanos. Un abrazo a todo el pueblo de México. Y hace pocos minutos posteó Claudia Sheinbaum: agradezco al presidente @Gabriel Boric por su llamada y por la felicitación de una nación hermana. Valoramos mucho nuestro vínculo basado en la cooperación, el respeto mutuo y la amistad entre nuestros pueblos. Juntos seguiremos trabajando para promover el desarrollo económico y la justicia social en nuestra región.
¡Oh!
Ahí están los amiguis Boric Sheinbaum. Así es que, bueno, son cosas de protocolos, ¿no? Cosas que se hacen, por supuesto.
Está bien.
Si te llamaron y te saludaron, tú contestas.
Sí.
Ya, vamos a la pregunta del día, querida compañera. Ya lo comentábamos al principio. El tercer juzgado de garantía decretó la prisión preventiva del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue. Está acusado de administración desleal, estafa, cohecho y fraude al fisco. Todo esto en el marco de la gestión de la Asociación Chilena de Municipalidades con las farmacias populares, Achifarp, ente del que Daniel Jadue fue presidente, ¿no? La pregunta es esta: con lo que sabes respecto del caso, lo que has leído, lo que has visto en televisión, lo que has podido leer en redes sociales, por ejemplo, ha sido uno de los temas más comentados en los últimos días y hoy, ¿para qué decir? La pregunta es: ¿qué te parece la medida, no? Con todo lo que tú sabes, ¿no? No hay para qué ser experto en el caso, ni haberse leído el expediente, digamos. Con lo que tú sabes, ¿qué te parece la medida? Si tú piensas que es algo desproporcionada darle la prisión preventiva, que es la cautelar más elevada que existe en la institucionalidad chilena, si piensas así, vas por la alternativa.
¡Ah! ¡Desproporcionada! Perdón.
Claro, integrantes del Partido Comunista, Lautaro Carmona, su presidente, y otros militantes, y gente de otros sectores también, particularmente ligados a la centroizquierda y a la izquierda, han dicho que les parece que la medida es absolutamente desproporcionada. Bueno, van a apelar, justamente, el abogado hablaba en el día de hoy a la salida ahí del Palacio de Tribunales, del Centro de Justicia, planteando que van a apelar, por supuesto, a la Corte de Apelaciones, de manera que se interrumpa esta cautelar y le den otra alternativa, como a Cati Barriga, por ejemplo. Se ha hecho mucho esa comparación. ¿Hay cachado?
Sí, sí, como ¿por qué a él así y por qué para allá no? Bueno, no sé, ¿son cosas diferentes o no? No sé.
Son diferentes, los delitos son distintos, los montos son distintos también, pero claro, lo que planteaba la jueza es que en el caso de ser declarado culpable, algunos de los delitos que cometió, que supuestamente, porque todo esto está en investigación, cometió Daniel Jadue, Sergio Jadue, es decir, Daniel Jadue, tienen penas muy altas, algunos de 15 años de penas efectivas de cárcel, ¿no? Entonces, aparte, como él es alcalde de una comuna y administra, digamos, a la comuna de Recoleta, claro, a ella le parecía que era un peligro que Daniel Jadue siguiera al mando, tomando en cuenta los antecedentes que se están investigando. Bueno, si a ti te parece, por el contrario, que lo que resolvió el tercer juzgado de garantía, que acogió la petición del Ministerio Público que pedía la cautelar de prisión preventiva, se ajusta a derecho, según lo que has leído, lo que has podido indagar, tienes la impresión de que es una medida adecuada que esté con esa cautelar Daniel Jadue, marcas la alternativa
B, se ajusta a derecho. Perdón.
Claro, esa es la B. Juegas con esas dos solamente en el día de hoy a través del hashtag Un País Generoso, por supuesto. Y así te leemos al final del programa. Ya lo saben, ya.
Vox Populi, Vox Day en Un País. Genérese. Oye, le vamos a cantar a las Lauras. Después de Yeyevi, ¿le puedo cantar a Magdalena? ¿Ya? Después. Ya, después te voy a decir por qué. Oye, Seguimos en un país generoso. Son las 6:20 minutitos. Estás en la sintonía de la 94.1. Tenemos un tremendo programa. Ya se nos viene el test de actualidad para que todos participen desde sus casas, en el auto, en la micro, en el metro, caminando, donde quieran. Total, vamos a intentar ganarle, Iván. 3-0, Zapatero, Sister Sister. Laura, can't you give me some time?
Traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã.
Perdón.
¿Por qué le cantamos a las Magdalenas?
Tengo esa canción pegada desde las 5 de la mañana, Iván. No te güey. No te molestando.
A las 5 de la mañana se te meten canciones en la cabeza, mira.
Fíjate, contara. De hecho, la puse en el programa de la mañana.
Oye, ¿por qué estamos escuchando esta canción?
Ya, porque hoy día comenzaron, Iván.
¿Comenzó qué?
No le vamos a decir mucho porque no auspicia este programa. Pero comenzaron, así que empecemos a ver pasajes para... ¡Comenzó el Cyber Day! ¡Wells!
¿Hoy día partió el Cyber Day?
Hoy día partió, entonces estamos buscando con DJ Emilio. ¿Para dónde nos vamos? Ya, Iván, ¿para dónde nos vamos? ¡Vámonos a Brasil! Sí,
Brasil es barato en general, ¿no?
Sí.
O sea, siempre es más o menos barato, o sea, es asequible, digamos, dentro de los viajes de, en el continente. Para los Cyber Day la cosa baja así, pero efectivamente, ¿no?
Oye, mira, ¿quiere decir que tu mail todavía no está colapsado con promociones que no necesitas? Yo todavía estoy haciéndole el kit a no comprar nada. DJ Emi, ¿compraste algo? Ya, bien. Iván, vamos, cero compras, ¿cierto? Cero compras. ¿Sí?
Yo nunca he comprado algo en el Cyber Day. Nunca en mi vida.
Sí, me gasto el dinero de mi vida. Ya. Y con eso en mente le decimos a todos, vamos que se puede, no hagamos ningún gasto innecesario. Y lo que sí hay que hacer es responder el test de actualidad. Caipirinha. Ay, perdón.
Caipiroshka.
Una caipiroshka. No falo portugués, por favor. Ya, veamos cómo se nos viene el viaje, o sea, el viaje del test de actualidad. Contesto hoy día a nuestro queridísimo Iván Guerrero y la primera pregunta. Mira, esta tú te la sabes. Muy fácil. Este sábado, el presidente Gabriel Boric anunció en su tercera cuenta pública que este año ingresará un proyecto de ley de aborto legal y que pondrá urgencia a otro proyecto de ley de eutanasia y cuidados paliativos que hasta ahora permanece en el Senado. Adelantó que el Ejecutivo chileno, al que le quedan menos de 2 años de mandato, ingresará durante el segundo semestre del 2024 este proyecto de ley de aborto legal, señalando que las mujeres de Chile merecen su derecho a decidir. La pregunta es así. ¡Uy, esta está papá! ¿Qué país fue el primero en el mundo en blindar el derecho a aborto en su constitución?
O sea, en blindar se refiere a aprobarlo, digamos, a legalizarlo.
Sí, eso fue. Okay. Sí. Alternativa A, España. Alternativa B, Francia. O alternativa C, Uruguay.
¿En el mundo? ¿El primer país en el mundo?
Sí. Está googleando.
Bueno, en general los uruguayos son bien punta para este tipo de cosas. Fueron los primeros en legalizar la marihuana recreativa. Probablemente sorprendieron al mundo con eso también. Yo no recuerdo la fecha exacta, ni recuerdo como el momento en que eso ocurrió. Pero me lo voy a jugar por Uruguay, fíjate.
Ya vamos a ver. Respuesta definitiva. Sí.
Sí, definitiva.
Ya. Alternativa. Incorrecta.
¿Quién fue? ¿España?
Francia. Francia.
Ah,
mira, Francia.
¡Qué desastre! Partimos pésimo.
No, pero está bien. Mira, el Parlamento francés aprobó blindar entonces el aborto en su constitución el 4 de marzo de este año y fue todo un hito mundial. Francia tiene una larga historia de apoyo al derecho al aborto. Antes del 2022, muchos legisladores no creían que fuera necesario, pero bueno, ahí en marzo del año pasado, el 4 de marzo, ya es todo un hito mundial. Vamos con la 2. Hace unos años, investigadores científicos descubrieron que 5 lugares del planeta había un sorprendente número de personas que superaban en décadas la expectativa de vida del resto del mundo. Estos lugares han sido denominados zonas azules. Los habitantes de estas regiones han sido objeto de numerosos estudios debido a su longevidad y salud excepcional. Estas personas comparten varios hábitos que parecen contribuir a su larga vida. Estas regiones han sido identificadas y estudiadas por su alto porcentaje de personas que superan entonces los 90 y los 100 años de edad. ¿Cuál de estos lugares forma parte de las 5 zonas azules?
Dale, solo uno de los que me vas a nombrar.
Claro, de las 3 alternativas, solo hay una de estas que es una zona azul.
A ver.
Alternativa A, Loma Linda, en California. Alternativa B, Calgary, en Canadá. O alternativa C, siempre digo mal el nombre de esta ciudad, Copenhague, en Dinamarca. Copenhague. Es que yo no le he ido a la Europa, entonces no le sé cómo se pronuncia.
¿Cuál era la alternativa B, perdón?
Calgary, en Canadá.
Calgary.
Ya viste. Ya, bueno, ya sabemos qué hacer con los viajes. Calgary. Ya, bueno, ahí en el Cyber Day voy a ver si me mandan para allá. Ya. ¿Y Copenhague? ¿O eres del que en Copenhague?
No, Copenhague está bien. Pero ¿sabéis qué? Por la rareza, yo sé que hay una zona en Ecuador que tiene esa particularidad también, que es parte de una de estas 5 zonas azules, ¿no?
Sí.
Pero ¿sabéis qué? Por la extrañeza que me produce y por lo distinto, ¿no? Me la voy a jugar por Loma Linda, fíjate.
Pero mal que no era Loma Lisa. Ya, alternativa.
Metimos
Se mandó un Maca Hansen, la más ridícula, siempre es. Bacán. Ya, vamos con la 3. Vamos, oye, empatado. 1-1. Pa, 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 pa. Ya.
Dale.
Todo esto porque le cantamos a la Magdalena. Yo creo que todos los días deberíamos despertar cantando, ya, algo de Brasil. Como que uno, ajá.
Oye, yo tengo una lista de zambas que, ¿sí?, es una cosa de locos.
Me gusta a mí la música brasileña, no solo las zambas, ¿cierto? ¿Cierto? Como que te da alegría. Alegría en el alma. Quienes van en el auto, en la micro, esperando el metro. ¡Ay, la ballena! Ya, mira, mira, escuchen esto. ¡Ay, dan ganas! Ya, 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 más, de nuevo.
Mira esos coritos hermosos, dale.
Me encanta. Vamos. Sacado de una película de ciencia ficción, la criopreservación humana es una tecnología que permite conservar un cuerpo tras la muerte y que está disponible para una persona con una cantidad importante de dinero. En el diario Vivir es más usual escuchar sobre la criopreservación de espermas u óvulos. Incluso la ciencia también permite que hace varios años la conservación de embriones a bajas temperaturas. La criopreservación es un proceso mediante el cual las células o tejidos se congelan a temperaturas que oscilan entre los menos 80 grados y los menos 199 grados Celsius, de modo que disminuyan, wow, las funciones vitales de estas y se mantengan en sus condiciones a través del tiempo. Hay que destacar que, distinto a lo que se ha visto en tantas películas futuristas, en este proceso se requiere que la persona haya fallecido, ¿ok? Esto no es como Fallout, en donde la gente revivía. No, aquí La premisa es que puedan volver a la vida en caso que en algún momento se invente una tecnología que lo permita. Es un poco raro. ¿Ya?
Yo como creo zombies. Que está en fase muy germinal todo eso.
La pregunta es, de todas maneras, ¿cuánto valdría la criopreservación de tu cuerpo?
Oh. Wow.
¿Qué te pones esa canción? Ya, perdón. Alternativa A. Vale 200.000 euros, unos 197 millones de pesos. Alternativa B, vale unos 100.000 euros, más de 98 millones de pesos. O alternativa C, 300.000 euros, más de 295 millones de pesos. Ahí sí, 295 millones de pesos. Sí. Dicen que Walt Disney tiene la cabeza crío.
No, pero es mentira. Sí, es mentira. Es un mito que ha sido ya desmentido por la historia, digamos.
Quería decirte que me llevara a Disney para investigarlo.
No es verdad, no es verdad. Ya, ¿sabes qué? Yo imagino que debe ser un servicio muy, muy caro. Mm. O sea, imagínate la cantidad de tecnología que se tiene que utilizar para eso. Imagínate la cantidad de tiempo que te tienen que tener congelado, porque todavía no hay indicios de personas que hayan despertado de esa condición o que las hayan despertado. Yo me la voy a jugar por el máximo. Voy a ir por la C.
295 millones de pesos. Alternativa. Sí. Deberíamos haber apostado. Incorrecta.
Qué lamentable.
Mira, pero de todas maneras no está ahí tan lejos. Eran 200.000 euros, 197 millones de pesos. Oh, 2-1, ganamos, DJ Yemi. Deberíamos haber apostado el viaje para Brasil. Ahí la vela. Oh, arruga las pedras. Oh,
hermoso Brasil. Santos. Qué lindo es viajar ahí.
Qué lindo. Ya, ahora sí. Saludamos a nuestros auspiciadores.
Sí, saludemos de inmediato a nuestros amigos y amigas de Cerveza Corona.
Claro que sí, porque Cerveza Corona está hecha del mundo natural, con ingredientes 100% naturales. Solo un mundo como este pudo crear una cerveza como esta. Cerveza Corona, que está especialmente lista para Iván, a esos 31 grados de calor que está viviendo en esos momentos en México.
Atroz, cuando tus hijos o hijas crecen, lo hacen con el yogur Chamito sin azúcar. Ayúdalos a fortalecer sus defensas con yogur Chamito sin azúcar. El Chamito sin azúcar está en la fiesta informativa de la Rock and Pop y debe estar en tu refrigerador, por supuesto. Vamos a la pausa y a la vuelta estamos conversando con la licenciada en Humanidades, la profe de enseñanza media, historiadora, qué sé yo, vamos a leerle después la cantidad de pergaminos que tiene María Gabriela Huidobro Salazar, que nos viene a presentar su libro Mujeres en la Historia de Chile. Miren qué interesante conversación. Todo eso a la vuelta del corte.
Hacemos un paralé y en un momento volvemos a la conquista de un país generoso en Rock and Pop 94.1. Temperatura Rock. Temperatura pop. Temperatura rock and pop. En Rancagua,
15 grados.
Y en Santiago,
16 grados.
Rock and pop, música 24/7.
Ustedes nos enseñan a hacer la cama.
Y ustedes nos enseñan que son responsables.
Ustedes nos enseñan a cruzar la calle solos.
Y ustedes nos enseñan que pueden hacer eso y mucho más.
Crecen ellos y crecemos nosotros. Eso es lo genial de la confianza. Prueba yogur Chamito sin azúcar y ayuda a fortalecer sus defensas. Chamito, es genial crecer con confianza. De Nestlé, yogur con probióticos Bifidobacterium Lactis.
En tienda de EFE, los descuentos del Cyber suenan así. Encuentra exclusivas experiencias en nieve, teatro, enoturismo, estadías y panoramas con hasta 40% de descuento. Ingresa ahora en tiendadef.cl. Diario Financiero, las señales que te importan.
Ya estamos en Cyber Day de Seguros Falabella. No dejes pasar esta noticia. Contrata tu seguro de auto full cobertura con 50% de descuento. O llévate 75 mil pesos en gift cards con tu seguro de vida con ahorro. Más información en segurosfalabella.com.
En la app Rock and Pop Radio encuentras la música, los programas, los concursos y todos los contenidos generosos de Rock and Pop.
Desde un solo lugar, escucha la radio en vivo y los capítulos de
Un País Generoso Internacional con Iván Guerrero y Maca Hansen.
Los porqué de la música, el podcast sobre sonidos, emociones y ciencia con el divulgador científico Gabriel León.
Y el oficial Inside de Raras Tocatas Pencas, con la historia particular de las canciones que nacieron en el estudio de la 94.1.
Rock and Pop Radio.
Rock and Pop Radio.
Descárgala en App Store y Google Play.
Rock and Pop 94.1. Conectados con la música 24/7.
Oh. Llegó el Cyber Claro. Llegó lo nuevo, con hasta 70% de descuento. Llegó la sensación del unboxing. Aprovecha y llévate un Samsung A25 hasta en 24 cuotas sin interés de 7.490 pesos, con despacho gratis, y renueva tu equipo. Claro, juntos, mucho mejor. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Iván Guerrero y Maca Hansen continúan tendiendo puentes con la realidad de Un País Generoso en Rock and Pop 94.1.
Para todos quienes van de regreso a la casa, ya están sintonizando la 94.1, están metidos en un taco o están haciendo ejercicio, mira, vamos a hacer uno como si fuera mental, ¿ya? Y nos trae este temón, por supuesto, Michael Sembello. Esta es para salir a trotar o hacer como que salimos trotando. Y yo te lo digo mientras me como un sangurucho. No, te imaginas, ¿eh? En la mañana hago eso, no. Esto es Maniac en Rock and Pop.
Come on.
94.1. Un país generoso en Rock and Pop.
Cosa de hacer el ejercicio, yo se los propongo en este minuto. Comiencen a pensar en nombres de mujeres destacadas por la historia, por ejemplo, en la época de la colonia o en nuestra conquista, ¿no? La verdad es que les va a costar bastante encontrar 4 o 5 mujeres. Eso es porque han estado invisibilizadas, por supuesto, y de la forma que nos han enseñado la historia de Chile en general, está llena de próceres, de soldados, de generales, de militares, pero aparecen muy poco las mujeres que también con su trabajo, con sus ámbitos de competencia, contribuyeron a forjar lo que conocemos hoy día como Chile, ¿no? Pero no aparecen y cuesta mucho identificarlas. Hay un acto reivindicatorio y de rebeldía en el trabajo de nuestra próxima invitada. Maca Hansen, por favor, ¿con quién estamos hoy?
Mira, Iván, te tomo la posta y lo que acabas de decir, el tema de las mujeres en la historia. Si yo te digo Inés de Suárez, muchos dicen, no, era una mujer sin relaciones de familia, dice también en el libro, la amante ilegítima de Valdivia, claro. ¿Cierto? Era la amante, pero tal vez es mejor desprender a Inés de Suárez de todas las etiquetas y estereotipos. Fue una mujer que lidió con las prerrogativas sociales de su tiempo y con las particularidades de la circunstancia de la conquista de Chile. Eso es parte de lo que dice María Gabriela Huidobro Salazar, que está en el estudio, historiadora, decana de la Facultad de Educación y Ciencias de la Universidad Andrés Bello, quien acaba de publicar Mujeres en la Historia de Chile. Gracias por venir a Un País Generoso.
No, muchas gracias a ustedes por recibirme y permitirme también difundir un poco este trabajo.
Tremendo trabajo, Iván, ¿cierto? 500 y tantas páginas de mucha historia y cosas que nosotros no teníamos idea.
Un libraco, el de María Gabriela Huidobro Salazar, y en buena hora, por cierto, lo celebramos como programa, ¿no? A ver, partamos por lo que hay hoy, ¿no? ¿De qué manera está retratada la mujer o las historias de mujeres en la historia de nuestro país, María Gabriela? ¿Qué hay hoy?
Mira, la verdad es que justamente frente a eso es que nace este libro. En general, lo que existe respecto de historiografía de las mujeres es poco en comparación a lo que existe respecto de historiografía protagonizada por hombres. Junto con eso, lo que sabe la gente también es muy poco acerca de mujeres. Si claro. tú les preguntas a las personas a cuántas, y uno puede hacer ese ejercicio, y invito a los auditores claro. que traten de hacerlo, cuántas mujeres de nuestra historia de Chile cada uno conoce y cuántos hombres, y yo no dudo de que la mayoría va a encontrar una diferencia abismante entre unos y otros. Y cuando los reconocen, y este ejercicio lo hemos hecho, yo tuve la oportunidad de hacerlo hace un tiempo en algunos colegios, preguntarle a los estudiantes, a los escolares de media, a qué mujeres y hombres conocían, les mostrábamos también retratos de ellos, y no solamente había un desconocimiento de muchas mujeres, sino que cuando uno les pregunta qué hicieron, qué aportaron, la mayoría no sabe exactamente cuál es el valor de ellas en sí mismas, sino claro. que las definen en relación por lo general a los hombres.
La señora de...
Claro, la esposa la de, hija de, la amante de, recién leíamos, la hermana de, para el caso Javiera Carrera, o si no, claro. están llenos de caricaturas. Uno habla de la Quintrala y uno sí. se imagina a esta mujer perversa, como fuera de control. Entonces, o tenemos estereotipos, o tenemos estas historias más bien relacionales, pero no hay un reconocimiento del aporte en sí mismo de parte de estas mujeres.
María Gabriela, ¿sabes qué? Yo me rebelo contra el hecho, esa creencia, ¿no? Y eso que ya es casi un cliché, que trata de explicarse por qué no hay mujeres retratadas en nuestra historia de Chile. Este cliché de la historia la escriben los hombres, ¿no? Y a propósito de aquello, bueno, las mujeres están en un rol secundario, o como tú dices, vinculadas a, ¿no? A mí me parece que ahí hay una falta de rigor y un desconocimiento en términos de lo que ha sido nuestra historia, porque invisibilizar y negar al género femenino, o sea, meterla bajo el agua y que no hubieran participado de los grandes procesos históricos de nuestro país, más que haya sido escrita por hombres, me parece una falta de rigor fundamental, ¿no? ¿Cuál es el motivo desde tu perspectiva? ¿Por qué las mujeres no están en la historia de Chile?
Mira, yo creo que no podemos partir de la desconfianza absoluta o pensar las malas intenciones de quienes han escrito claro. la historia, que evidentemente son en su gran, gran mayoría hombres, historiadoras. Ahora, en el último tiempo, a partir del siglo XX, hay muchas, pero seguimos siendo menos que los varones. Pero esto no tiene tanto que ver muchas veces con que haya habido una intención de marginar a las mujeres y de tratar de callar lo que ellas pueden haber aportado, sino que también tiene relación con los focos que tradicionalmente tuvo la historia. O sea, si yo les pregunto de qué materias se acuerdan ustedes en el colegio que les hayan enseñado, qué fechas se tuvieron que aprender, qué nombres se tuvieron que aprender.
La guerra del Pacífico, exacto, cosas así, ¿no?
Son guerras y es política. Se claro, tienen que saber sí, pues, los nombres de presidentes, los nombres de los emperadores, que no vamos a negar, fueron todos hombres hasta hace muy poco. Uh-huh. Pero la historia no es solamente política y guerra. La historia también es construcción social, construcción claro, cultural, distintos tipos de dinámica. E incluso en aquellos ámbitos donde uno cree que las mujeres no participaron, como en la guerra, la verdad es que sí estuvieron. Lo que pasa es que no estaban en el rol protagónico. Eran
en el frente
bien,
de batalla, claro, probablemente.
Aunque no lo creas, también estuvieron en el frente de batalla. Carmen Vilches, Filomena Valenzuela, la Sargento Candelaria, son grandes personas. En la Guerra Arauco también. Hay una Toqui Mapuche, Janequeo, que lideró también sus tropas contra los españoles. Y no las conocemos. O la monja Alférez, Catalina de Arauzo, que se vistió de hombre por años y participó en la Guerra de Arauco. Entonces,
qué maravilla.
Claro, no son ellas el capitán general o algo por el estilo, entonces tendemos a no reconocerlas, pero uh-huh, estuvieron ahí y hay que escarbar un poquito más para tratar claro, de encontrarlas.
Duda, ¿qué hacían entonces? Las mujeres eran como la parte más del batallón, que cuando llegaban a los lugares, a los asentamientos, eran como más las enfermeras, doctoras.
Claro, ellas van a la guerra, tenemos que pensar en el fondo en el escenario de ese pasado.
Sí, me acuerdo con la Primera Guerra Mundial, que como que se les dio también ese...
Claro, ellas van por lo general en los roles de género que tradicionalmente se les asignaron, claro, que son aquellos de cuidado, es decir, como enfermeras, cantineras, pero muchas se enrolaron también con la voluntad de no separarse de sus hijos o claro, no separarse de su esposo, de su padre, de su hermano. En el fondo lo toman como una campaña familiar, asumen estos roles, pero en el momento de la batalla muchas veces no queda otra que también tomar las armas. Mm. Entonces ellas lograron también participar, alcanzaron algunos ciertos grados de sargento, por ejemplo, y ser, por lo tanto, oficiales de ejército, marchar, desfilar con sus compañeros cuando después volvieron a Santiago.
Mira, eso no me enseñaron nada de eso, Iván. Nada.
María Gabriela, yo tengo la impresión que, digamos, cuando aparece la mujer más fuertemente en la historia contemporánea de nuestro país, es a propósito de las reivindicaciones de ciertos derechos, ¿no? Yo me acuerdo claro, que a mediados del siglo XX, digamos, a propósito del sufragio y ciertas, las primeras olas feministas, digamos, hay una presencia de mujeres importante, pero antes de eso, como las que tú acabas de nombrar, digamos, que participaron en fases más pretéritas, digamos, es bien poco lo que se las incorpora, ¿no?
Sobre todo en los ámbitos públicos y formalmente u oficialmente. Entonces, por eso es tan evidente que cuando ellas empiezan a conquistar derechos políticos, sobre todo a principios del siglo XX, o comienzan a reclamar claro, por ellos, lo mismo que derechos educativos a fines del XIX,
decreto
con el famoso decreto
Amunátegui. ¡Ah, ya sé cuál era, Iván! ¡Sí sabía cuál 1877.
Era!
Estábamos hablando de eso al principio del programa y dije, oye, me lo pasaron. Y es que pueden ir a la universidad. O
no es
superiores,
que puedan ir a la universidad,
oye,
fíjate.
Viste, lo aprendí
pero
horrible.
Está bien, es lo que les permitió el acceso a la universidad, pero por otro motivo, es porque para uno entrar a la universidad, como ahora hay que dar la PAES, en ¿sí? ese tiempo había que rendir un bachillerato, así ya, se llamaba. Y había que tener los conocimientos suficientes también para poder rendir ese bachillerato. Estaba permitido solo a los hombres rendirlo para demostrar que estaban preparados, tenían la base académica para ingresar a la universidad. Yeah. Entonces, en la medida en que no hubiera oportunidades educativas más profundas para las mujeres, no sacaban nada con dar el examen. Antes claro, la educación para las mujeres era aprender a leer, a escribir, un poquito matemática, rezar y bordar.
Sí.
Entonces era muy difícil que rindieran el examen, pero ojo, la primera mujer que entró a la universidad, está en el libro, es María Dolores Egaña, en 1810.
O igual hace poco.
Pero no es Eloísa Díaz como uno suele pensar.
¡Ah, sí!
Claro, claro.
El año en que se estableció la primera junta de gobierno, o sea, ella en su casa se educó porque su padre, Juan Egaña, era un tremendo intelectual, era profesor de la Real Universidad de San Felipe y ella le enseñó incluso a entender el latín, porque la universidad se impartía en latín. Entonces ella estuvo capacitada para poder entrar y se le permitió. No es que una ley le impidiera entrar a la universidad, pero tenías que tener las capacidades académicas para hacerlo.
Claro.
Y el decreto Amunátegui viabiliza eso, les da la posibilidad de que ellas rindan y demuestren conocimientos para que puedan ingresar. Pero solo volviendo como entonces a la pregunta, efectivamente nosotros tendemos a pensar que las mujeres irrumpen en el siglo XX, porque claro, se hacen evidentes y su participación se hace formal en el espacio público, pero antes estaban de todas maneras ahí, en distintos rincones en el fondo, participando de manera activa.
En diferentes ámbitos, en lo intelectual, en lo profesional, trabajadora. El libro, de hecho, habla de eso, la mirada plural y diversa que desafía también los estereotipos de género para también ampliar nuestro conocimiento propio que tenemos hacia el pasado, desde guerra, desde estudio, desde medicina, me imagino también puede haber algo.
Bueno, ahí están las primeras médicas que son Eloísa Díaz y Ernestina Pérez, que tienen...
Porque partieron, tengo entendido, por Iván, tengo entendido que la mujer cuando empezó a interesarse, o siempre estuvieron interesadas en la ciencia, era porque las dejaban tener estos cuadernos de herbología como para ir viendo cómo era la naturaleza, iban las plantas, y de ahí de a poquito las dejaban ir estudiando o... con la imaginativa empezaban a entrar más como en la medicina o en la ciencia.
La verdad es que mujeres científicas hay muchísimas desde el mundo antiguo, desde Grecia. Claro, algunas tuvieron que disfrazarse de hombres para poder ejercer la medicina. Agnó dice, por ejemplo, que no es chilena, pero está incorporada aquí para compararla justamente con estas grandes primeras médicas. Pero también en tiempos medievales, como dices, y Hildegarda von Bingen fue una gran científica que partió efectivamente haciendo como estos herbolarios, investigando por sí misma, pero terminó siendo una de las principales intelectuales de la Alta Edad Media. Y así también en Chile se da lo mismo. Claro, no lo hacen en los espacios oficiales y no lo hacen en forma masiva, y de ahí que muchas veces queden invisibilizadas. Pero de que hubo mujeres intelectuales, científicas, etcétera, las hubo siempre.
Estamos conversando con María Gabriela Huidobro Salazar, ella es historiadora y nos viene a presentar su libro Mujeres en la Historia de Chile. Quiero ir a lo curricular, María Gabriela, porque yo imagino que para que esta invisibilización, qué palabra de mierda en la que me metí, esta la invisibilización...
Que estén escondidas, yo no puedo.
Ahí está. La invisibilización de la mujer en la historia, para que eso ocurra y se perpetúe, tiene que haber también... Tiene que existir la connivencia de la academia de alguna forma, ¿no? Tú que estudiaste historia, ¿qué relevancia se le da en la malla, digamos, a las mujeres en historia? ¿Hay cursos especiales? ¿Hay que tomarlo casi como electivo? Como para poder saber qué es lo que ocurrió. ¿Se enseña como aparte y como, digamos, desarraigado de la historia misma?
Mira, yo te diría que, bueno, hay que verlo a nivel escolar y a nivel universitario. A nivel escolar, hace poco también estamos desarrollando todavía con unas colegas una investigación sobre textos escolares de historia y qué tanto aparecen las mujeres. Y aparecen en relación a las menciones de personajes masculinos y femeninos, ellas aparecen en un promedio 9% y los hombres de 91%.
Wow.
Y no solamente eso, porque eso es una cosa cuantitativa y está bien, sabemos más nombres masculinos, entonces uno pensaría que obviamente si ha habido más protagonista no hay nada que hacer. Pero lo otro está en el hecho de cómo se las integra en el relato de la historia. Eso. O sea, si hay una, ok, ¿cómo la reconocemos? Y el gran problema está en que no se las integra. Aparecen en un recuadro aparte normalmente, o aparecen
sí,
como
pues.
Con un esfuerzo, yo creo que hemos progresado en ese sentido, o sea, ha habido una intención, y uno lo ve por parte de los autores, los editores de estos textos, de que se mencione mujeres, pero a veces como que el esfuerzo es demasiado evidente, como muy forzado, entonces...
Apareció una mujer, así, entonces, en un recuadro.
Y hubo una mujer, claro, o van en una página aparte, y antes de comenzar comentábamos, en historia de las mallas curriculares también de las carreras de historia, a veces aparecen asignaturas de historia de las mujeres. Y eso tiende también a ser un paralelo, o sea, a generar la idea de que como que las mujeres tienen su propia historia. De ahí un poco el juego con el título del libro, que no es historia de las mujeres, es las mujeres en la historia. Porque ellas no viven una historia que corre paralela, participaron de los mismos procesos y hay que ver de qué manera se integraron en cada... Es imposible entender la historia completa solamente a través de hombres, si sí. La sociedad está dividida 50 y 50.
Oye, María Gabriela, tú como decana de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad Andrés Bello, estás viendo el proceso de cómo podemos, uno no llegue y cambia la educación así, pero yo creo que están haciendo todo este trabajo para, no, que de nuevo, que el relato sea lo mejor contado posible de la historia de nuestro país. ¿Se está tratando de ver ese tema?
Sí, se está integrando, o sea, hay objetivos de aprendizaje y habilidades que están relacionadas con eso, se llaman como los aprendizajes de segundo orden, es decir, que la historia no sea solamente para aprenderte de memoria, fechas, lugares, nombres. Bueno, la gente tiene
¿A quién no
eso.
Le enseñaron así?
Claro, ¿no? Y cuando uno dice, no, yo estudio o estudié historia, te dicen, ah, tienes muy buena memoria. No necesariamente. Claro, lo que se busca es generar más bien valores y habilidades respecto a la formación ciudadana, etcétera. Entonces están incluidos estos objetivos, pero están adicionados de nuevo. Entonces falta de alguna manera, claro, habría que hacer una reforma que sea mucho más de base, que se proponga hacer un relato histórico desde una estructura distinta, claro. Que no suponga solamente destacar a estos protagonistas del mundo militar, político, etcétera, sino que se amplíe claro. Más bien a procesos sociales, culturales, etcétera, que no necesariamente estén protagonizadas por hombres.
A ver, conversemos del viaje que propones tú en estas mujeres en la historia de Chile, María Gabriela. Cuéntate un poco cuál es digamos, cómo ordenaste, digamos, la participación de la mujer en la historia de Chile.
Miren, la verdad es que está, de partida, es un libro que está orientado al público lector general, no es un libro para especialistas, obviamente, si un especialista lo quiere tomar, yo muy agradecida, pero la idea es hacerlo como con un lenguaje más coloquial, recurriendo a las anécdotas de cada personaje, y se ordena por lo mismo también de la manera que es más fácil en historia, que es el orden cronológico, va desde el siglo XVI hasta comienzos del 20, y la verdad cierra con los mediados del 20 con Gabriela Mistral, que tiene un capítulo dedicado solo a ella.
¡Qué lindo!
Hay todo un aspecto que revisar ahí, porque Gabriela Mistral ha sido apropiada como figura por distintos movimientos, o la hemos entendido muy distinto, desde como la idea rosa de ella, como la profesora que le gustaba a los niños.
Desde las rondas infantiles.
Claro, el dame la mano, etcétera, hasta cuando fue una mujer como polémica, cuando se publican las cartas con Doris Dana y se da cuenta su relación, y eso generó como un choque con esta visión rosa. Pero también ahora se ha apropiado mucho los movimientos feministas de ella. Aparece incluso a veces vestida con pañuelo verde, y de ahí que el título del capítulo dedicado a ella es Una mujer sin pañuelo, porque ella tuvo una polémica con la feminista. Ella se declaró, o sea, ella declaró que no iba a ser feminista en la medida que las feministas siguieran siendo de élite y no entendieran que había que pelear por causas también, sobre todo de las mujeres trabajadoras. Entonces, fue bien polémica en su tiempo, fue bien atacada, pero es un perfil que a veces tendemos a dejar de lado respecto de ella y que podemos conocer entonces desde otra perspectiva. Así que básicamente es un relato que va paseando como por a través de los siglos y de los distintos roles que las mujeres han ejercido. Pero sobre todo para tratar como de replantear esos roles, ver que la sociedad trató de encajarlas o encuadrarlas con ciertos papeles que les correspondían, y analizar cómo ellas han lidiado con esos papeles y muchas veces se terminaron revelando.
Sí, eso que tú me contabas de la feminista lo vi en una obra que se llama Mistral Gabriela, que no pretendió ser una obra de toda la vida de ella, pero la recomiendo si es que la reponen, en donde Solange Lackington hacía de ella y contaba justo ese pasaje. Bueno, estaba también viendo el libro, Iván, por ejemplo, hay unas partes en donde se cita al personaje que está relatándolo, tiene varias partes muy entretenidas, así como cómo se creía que era la persona, cómo es, también en primera persona algunos relatos, a ver más adelante a ver si alcanzo a hacer alguno, pero está muy muy entretenido, son más de 500 páginas que son, yo lo empecé a leer el fin de semana, se me fue volando muy rápido, muy entretenido. Yo no soy historiadora, a mí me gusta como Iván, somos personas que nos fascina la historia de nuestro país, también mundial, y el llamado es a que vayan también al lanzamiento del libro, que todavía no se lanza, si es nuevecito de paquetes, ¿cierto?
Nació hace unos días nomás.
Nació hace algunos días. El lanzamiento es ahora ya el 13 de junio, la próxima semana, el jueves, a las 7 de la tarde, en el Salón Colonial Campus Casona de Las Condes, en Fernández Concha 700. Participa Daniel Mansui y Jimena Illán.